pues quería comenzar con una pregunta. La pregunta es una pregunta que ya les había hecho en algún momento, hace creo que un año. ¿Dónde pasarás la eternidad? En alguna ocasión le platiqué a alguien por qué hago esa pregunta seguido. Algunos de ustedes conocen, han escuchado mi testimonio. Yo crecí escuchando muy constantemente de la Biblia, escuchando muy constantemente de que Jesucristo murió por nuestros pecados, de que Él murió y resucitó por muchos años. Desde que nací, mi familia era algo que escuchaba todo el tiempo. Pero hasta los 20 años nunca me había hecho yo la pregunta. O sea, siempre había escuchado de alguien más, pero yo nunca me había hecho la pregunta a mí mismo. Si yo muriera ahorita, no mañana, no en una semana, no en un año, si yo muriera ahorita, ¿a dónde pasaría la eternidad? Y pienso a veces que me hubiera gustado que alguien más me hubiera dicho, tú, si tú mueres hoy, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Y esa es la pregunta que hago yo. ¿Dónde pasarás la eternidad? Primero, algo que es cuando escuchamos esa pregunta, pues otra pregunta sería, pues, ¿cuáles son las opciones? ¿Qué opciones hay para saber dónde voy a pasar la eternidad? Lo que nosotros sabemos y lo que nosotros escuchamos es necesario que lo comprobemos con las escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es veraz, es verdad, proviene de Él, es inspirada de Él. Y esa es una división entre las opiniones y lo que es verdad. Alguien podría decir, o sabemos que hay religiones que dicen, bueno, pues hay diferentes tipos de formas en las que tú puedes pasar la eternidad. Y por eso es importante que nosotros vayamos a las escrituras, porque sabemos que es palabra de Dios y sabemos que es verdad. Algunos pasajes que nos ayudan a saber o a entender cuáles opciones hay, como si era Mateo 18. Aquí en este pasaje que vamos a leer, Mateo 18, 8 y 9, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, entre las cosas que está diciendo, hace un comentario muy interesante, menciona algo que es muy interesante. Dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno. Es muy importante este versículo porque nos habla de cuáles son las opciones, para que no haya una duda. No, pues sí, ¿qué tal que haya algún lugar intermedio del que yo me pueda quedar? ¿O qué tal que si hago ciertas cosas, pues no me toca un lugar tan mal? ¿O qué tal que si tengo muy buenas obras, pues qué tal que me toca un lugar sí, más o menos, donde yo considere que, pues, que va a estar bien? No, el Señor Jesús habla solamente de dos opciones. Dice, es mejor que entres en la vida con un solo es mejor que entres en la vida manco o cojo, que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno. Entonces, Dios está siendo muy claro aquí en su palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo. O entro en la vida, entro en donde está Dios, porque Él es la vida, o es el fuego eterno. ¿Qué es ese fuego eterno? La Biblia nos habla de que hay un momento en el que cualquier persona que no haya creído en Jesucristo y su nombre no esté escrito en el libro de la vida, va a ser echado en un lago de fuego. Y nos dice claramente que esta es la segunda muerte, que esta es la muerte eterna. Algo que es importante es pensar, bueno, ¿quién lo va a decidir? Porque yo puedo pensar una cosa, pero pues al final necesito saber quién va a tomar la decisión de dónde yo voy a pasarla. Porque si usted me pregunta a mí dónde quiero pasar la eternidad, es muy diferente de decir dónde vas a pasar la eternidad. Si usted le pregunta a un ladrón, ¿dónde quieres pasar el fin de semana? Es muy diferente de decirle al ladrón, si te agarran ahorita, si te agarra la policía, ¿dónde vas a pasar el fin de semana? Son muy diferentes respuestas. Pues el ladrón diría, pues de mi gusto, yo quería pasar el fin de semana, pues a lo mejor haciendo las cosas que a mí me dé la gana. Pero si lo agarra ahorita la policía, no va a estar haciendo lo que se le dé la gana. Entonces, es importante saber quién decide, cómo es que se toma esta decisión, porque entendemos que hay muerte y vida, pero ¿quién va a decidir? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a Hebreos 9:27, nos da información que es muy importante. Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Alguien que le guste leer? Vamos abriendo un poquito más de cómo podemos responder la respuesta. La pregunta es, ¿dónde pasará la eternidad? Y aquí nos está dando más información. Ya vimos que hay muerte y vida y ahora vemos un poquito de más información. Está decretado que el hombre muera dos veces después de haber reencarnado.
No. Una.
¿No dices lo mismo? ¿Qué? Está decretado que los hombres mueran una sola vez y las mujeres mueran cuatro veces. Cuando está hablando aquí en las escrituras del hombre, se refiere a la humanidad. Es un decreto de parte de Dios que el hombre muera una sola vez y después de eso, ¿qué?
Juicio.
¿Qué dice ahí? Y después de esto, el juicio. Esta parte es muy importante porque entonces nos da más información. Va a haber un momento en el que se va a decidir y va a haber un juicio al respecto. Nosotros estamos muy, muy bien entendidos, sabemos muy perfectamente que cómo vivir en esta sociedad sin meternos en problemas. Y la forma en la que nosotros sabemos eso es porque tenemos una ley en cada país de donde nosotros vengamos y en el país en el que estamos, existen leyes. Y si yo quiero saber, bueno, si en algún momento yo fuera a un juicio, ¿cómo me iría? Pues lo que yo puedo hacer es ir y revisar la ley. Y si yo veo que yo he roto la ley, pues yo ya sé cuál va a ser el veredicto. No va a ser inocente. Pero si veo la ley y veo que no he roto la ley, yo ya sé cuál va a ser el veredicto. Va a ser inocente porque no ha roto la ley, no he sido transgresor de la ley, no la he roto. Y Dios nos dejó una ley para que nosotros podamos hacer lo mismo. Nos dejó una ley en la cual podamos ir y revisar nuestra condición para saber cómo sería nuestro juicio. Si yo muriera el día de hoy, yo ya sé que hay dos opciones. Y ya sé que solamente voy a poder morir una sola vez porque Dios así lo decretó. Y sé que va a haber un juicio y puedo ir a la ley para revisar cómo será mi juicio. ¿Qué ley nos dio? ¿Qué ley nos ha dado el Señor?
los mandamientos, los 10 mandamientos.
Nos ha dado los 10 mandamientos. Los conocemos y sabemos que dicen: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Puedo yo hacerme la pregunta? Bueno, ¿yo he roto yo eso? ¿He tenido otros dioses delante de Dios? Cuando dice Dios delante de mí, ¿quiere decir que sí los podemos tener en algún lugar donde no sea delante de Él? ¿Hay algún lugar en donde sea? ¿Existe algún lugar en donde podamos decir: aquí no es delante del Señor? ¿Existe? No, porque dice las Escrituras que Dios es omnipresente. Él está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. No hay un lugar donde yo pueda ir y esconderme y decir: aquí sí puedo tener un Dios porque aquí no estoy enfrente de Dios. Entonces no hay ningún lugar en donde podamos tener otro Dios. Dice Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiere decir también que no me puedo inventar un Dios a mi conveniencia. Ah, bueno, tú no estás hablando del Dios que tú crees. Tú estás diciendo que tu Dios te va a juzgar de acuerdo a esta ley. Pero mi Dios, no. Yo creo en un Dios que es muy bueno. Y Él va a perdonar a todos. En ese momento, en el momento en el que tú formulas tu propio Dios a tu conveniencia, que va a actuar conforme a lo que tú crees, te estás creando un Dios delante de Dios. No lo hiciste de ningún material, lo hiciste de pensamientos. No tendrás ningún ídolo, alguien a quien rendirle devoción y rendirle tiempo y rendirle un cierto culto. Para algunas personas puede ser el deporte, para algunas personas puede ser algún vicio tal vez. Se le rinde el dinero, se le rinde todo el homenaje. Para algunas otras personas puede ser el esposo o la esposa, es más importante que Dios. Para otras personas puede ser la familia. Nuestro Señor Jesucristo dice muy claramente: si no amas a Dios más que a tu propia esposa, más que a tu esposo, más que a tu familia, no eres digno. No es tan fuerte como se escucha, porque Él está diciendo: elige entre alguien que tú sabes que te va a fallar, tú sabes que no es perfecto, o Dios. Si lo vemos así, como que está un poco más fácil. Pues sí, puedo amar a Dios con más facilidad. Él tiene más que ofrecerme. Mi hermano, mi hermana, mi madre, mi esposa, no pueden hacer nada en mi vida, no pueden hacer nada para cambiarme interiormente. Dios sí lo puede hacer. Ellos a veces no siempre me hablan con verdad. Dios siempre me habla con verdad. Ellos no me van a dar vida eterna. Dios sí nos puede dar vida eterna. No tomarás el nombre de Dios en vano. Yo me he fijado que en México ya no se usa tanto el jurar. Antes sí se usaba más, pero aquí lo veo que lo usa muy cotidianamente la gente. Y no se pone a pensar que es una infracción de la ley de Dios. ¿Qué escuchamos aquí muy seguido? Oh my, para una expresión de ¡ay, qué pasó! Oh my God. Y escuchamos que están usando el nombre de Dios en vano. No están hablando nada acerca de Dios. Puede haber algo que les sorprendió y simplemente ya están involucrando a Dios. Dios dice: no uses el nombre de Dios en vano. Estas leyes las estamos revisando y les animo a que se vayan checando ustedes. ¿He roto esa ley? ¿He usado el nombre de Dios en vano? ¿He tenido un ídolo? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No solamente este mandato que sigue en la vida judía es algo que nos aplique. Pero en las Escrituras vemos que Jesucristo vino a ser nuestro reposo, nuestro completo reposo. Estamos buscando a Jesucristo para que Él sea nuestro descanso, que yo pueda descansar en Él, que yo pueda reposar, de hacer, de tener una vida que yo piense que le va a agradar a Dios, y más bien estoy descansando en lo que Jesucristo hizo, o estoy tratando de hacer alguna obra para que yo pueda ser visto como una buena persona delante de Dios. Estoy tomando a mi reposo verdadero como Dios me lo dice, o estoy trabajando. Honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento, esta ley, si ya afronto algunos de los que están anteriormente, tampoco no estás honrando a tus padres. Pero piénsalo también. ¿He honrado siempre a mis padres? ¿He hecho algo que ha deshonrado a mis padres? Pues pedirlo contando. No matarás. Eso sí, yo nunca he matado a nadie. Las escrituras no está hablando de un animal, no está hablando de un insecto, no está hablando de ninguna otra cosa más que está hablando acerca de una persona. ¿Alguna vez le has quitado la vida a una persona? No, yo no. No, de eso sí estoy libre. Ya, vamos bien, porque no he matado a nadie. Esperamos un poquito, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo el que esté, ¿qué? Jesucristo está diciendo, tú has escuchado y sabes, ya oíste que la ley dice no matarás, pero yo te digo que todo el que esté enojado con su hermano será, ¿qué? Culpable ante la corte. Entonces no simplemente es que no haya matado a, que haya matado a alguien, sino que Jesucristo me está diciendo que la ley es tan severa que si aún en mi pensamiento yo imaginé, en mi enojo estoy imaginando a esa, dañar a esa persona, soy culpable. ¿Alguna vez te has enojado contra alguien? ¿Alguna vez te has peleado con alguien? No cometerás adulterio. No, eso sí, tampoco es adulterio. No, no, no. Ahí más adelantito nos dice también. En el versículo 27, mismo en Mateo 5:27, dice: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Puede ser que alguien diga, porque pero ya viste lo que dice ahí, dice que todo el que mire a una mujer. Yo nunca he visto a una mujer, yo veo a los hombres. Pues no, yo veo a los hombres, ahí yo sí los puedo codiciar, porque ahí dice que el que vea a las mujeres. ¿Será cierto esto? Está hablando de la condición del corazón de la persona. Está diciendo, si tú has volteado a ver a una persona con lujuria para desear o codiciar su cuerpo, ya adulteraste con esa persona en tu corazón. No fue algo que no fue necesario estar con esa persona físicamente. Dios ve el corazón. Así como el Dios que se creó esta persona en la mente, no fue físicamente, nada más se lo creó en su pensamiento, sigue siendo culpable. Como el que se enojó y solo fue en su pensamiento, sigue siendo culpable. Como el que solamente miró y sigue siendo culpable. no hurtarás. Bueno, pero era cuando yo estaba niño. Y fue algo vacío, no, una goma, era un lápiz de la escuela. No, pero eso ya está en el pasado. Todo lo que has hecho hasta este momento está en el pasado. ¿A qué hora llegaste hoy aquí? En el pasado. ¿Cuándo te sentaste en esa silla? En el pasado. ¿A qué hora escuchaste las primeras palabras que yo dije? En el pasado. Todo está en el pasado. La distancia del tiempo al pasado no disminuye la gravedad de las cosas. Ah, pues sí maté a 500 personas, pero en el pasado. O sea, ya no, en el pasado. ¿Disminuye la severidad del hecho? ¿No? ¿No mentirás? Bueno, sí fue una mentira así pequeñita. Es más, le tenía que mentir, porque si no, no hubiera visto la que se hubiera armado una situación terrible. Le tenía que mentir. Tan por encimita a veces vemos el pecado, que no le vemos la severidad que Dios dice. No codiciarás. Bueno, yo no estoy codiciando, simplemente estoy diciendo que su camioneta está muy bonita y que a mí me gustaría tener una como la que él tiene, porque la que él tiene me gusta mucho. Y yo quiero una como esa. Es más, porque él no tiene yo. Bueno, pero es codicia de la buena. O sea, estoy diciendo simplemente que mira qué bien que le va la vida. ¿Por qué? Encontramos muchas formas de justificarnos. ¿Ya se puso a pensar usted en cada uno de estas leyes? ¿Ha roto alguna de ellas? Bueno, pero yo solamente rompí dos o tres. Vamos a ver lo que nos dicen las escrituras. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2. Santiago 2. Versículo 10 y 11. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ¿qué? Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué me hago culpable de todo? Pues yo nada más hice una cosa, yo nada más mentí, yo no maté, no robé. Si nada más mentí, ¿por qué me voy a hacer culpable de todos? ¿Por qué me hago culpable de todos? Ahí nos dice el 11, ¿por qué? ¿Por qué? Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú cometes adulterio, tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Ya tenemos un poquito de más información a la pregunta. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Muerte y vida. Es necesario que muera una sola vez y después de ser juicio. Nos da una ley en donde yo puedo comprobar cuál es mi estado jurídico ante la ley. Y estoy viendo ahora que no es simplemente por haber roto uno, sino que el problema es si soy o no transgresor de la ley. Ya no está preguntando, ya no va aquí en la pregunta, en el juicio, no es si has roto todos, es simplemente si eres transgresor de la ley. ¿Y cuántos se necesitan romper para que yo sea transgresor de la ley? Uno, porque el que dijo no matarás, también es el que dijo no cometerás adulterio. El que está poniendo la ley y las normas de la ley es el mismo. Y el infringir la ley es infringir su mandamiento. pasarás la eternidad. Porque ahora ya sabes que hay juicio, ya sabes que es solo morir una sola vez, y ahora ya sabes si has o no roto la ley y si eres o no transgresor. Bueno, pero todavía falta para que yo me muera, todavía pues, quién sabe qué podrá pasar de aquí a ese entonces. ¿Qué tal que el juez no es tan severo conmigo? Cuando el pensamiento de decir Dios es un Dios bueno y por eso me va a perdonar, aunque yo haya hecho todo lo que haya hecho. Si nosotros pensamos lo mismo de un juez, ¿cómo veríamos a ese juez? Imagínense un juez que llega el acusado delante del juez y aquí está Jorge. Jorge, ¿qué pasó? Pues mire, pues esta persona entró a mi casa, robó mi casa y mató a mi familia. Ok. ¿Hiciste eso? Sí, lo hice. Pues, pero yo he escuchado que tú eres un juez muy amoroso, que tú eres un juez muy perdonador. Ah, sí lo soy. Perdonado. Vale. Tú también, Jorge, ya te puedes retirar. ¿Qué pensaría yo de ese juez? Es un juez injusto, porque estando ahí para darle el pago al que rompió la ley, es algo despreciable. ¿Cómo vas a hacer algo así? Y si eso yo pensaría de una persona, que también esa misma persona rompe la ley y peca, ¿cuánto más no sería lo mismo con Dios? Dios no va a ver por alto el pecado. No va a decir en un momento, sí, no te preocupes. No, todo lo que han escuchado de mí, que soy un Dios perdonador, todo eso está bien, absuelto. Todo pecado exige una paga. Todo pecado exige una paga de parte de la ley. ¿Cuál es la paga? ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Ya está hablando? No sé. ¿Quién se lo sabe de memoria? Romanos 6:23.
La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
No, pero ¿qué tal que todos conspiraron el cielo contra mí, se memorizaron eso? ¿Qué tal que eso no lo dice la Biblia? Buena pregunta. Vamos a comprobarlo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6. 23. Porque la paga del pecado es muerte. No lo vamos a quedar hasta ahorita. Porque la paga del pecado es muerte. La primera vez que usted mintió, ¿se murió? La primera vez que robó, ¿se murió usted? La primera vez que usted se enojó con alguien, ¿se murió? Yo estoy vivo. La primera vez que usted cometió adulterio, ¿se murió? Pues sigo vivo. La primera vez que usted pensó en su mente en codiciar algo de alguien más, ¿se murió? Pues estoy vivo. Entonces a lo mejor está equivocado. Vamos un poquito ahí atrás, estamos nomás a una página. Romanos 3:23. por cuanto algunos pecaron y no.
Todos.
Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Si yo no alcanzo, si yo no alcanzo algo, si yo trato de saltar y tocar esa lámpara, bueno, a lo mejor sí la alcanzo, pero si yo intentara saltar y no la alcanzo, ¿estoy separado de la lámpara o no estoy separado? Estoy separado. Existe una separación. Por cuanto nosotros pecamos, estamos separados de Dios. Estamos sin alcanzar a Dios. Por cuanto las leyes que yo he roto están en mi contra, no puedo alcanzar a Dios. No importa cuánto yo me esfuerce, dice aquí eso. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Hasta este momento hay una cosa que nosotros podemos decir con claridad. Toda persona que sabe que ha roto la ley sabe cuál será su veredicto. ¿Están de acuerdo con esa frase? Escúchenla otra vez. Toda persona que sabe que ha roto la ley sabe cuál va a ser su veredicto. Si una persona roba y sabe que es robar, lo está haciendo con, lo hace sabiendo que robar es en contra de la ley, esa persona ya sabe cuál va a ser su veredicto en el juicio. Cuando vaya delante del juez, el juez examine la ley y sea dictaminado como la persona que robó, esa persona ya sabe cuál es el juicio, cuál va a ser el veredicto: culpable. Bueno, Jorge, pero ¿qué tal que yo hice muchos pecados en mi vida sin saber? Yo no lo sabía. Entonces, pues, algo tiene que suceder allí, porque pues yo no lo hice con el conocimiento de que era algo malo. Si esa misma persona roba sin saber que es pecado o que es en contra de la ley, hablando de las leyes de la tierra, si esa persona roba sin saber que hay una ley en este país que dice que es un delito, cuando llegue delante del juez, ¿qué le va a decir el juez? No sabías. No, entonces está bien, no, vete. No, oficial, en verdad yo nunca en mi vida había escuchado que un semáforo en rojo yo me tenía que parar. Nunca lo había escuchado. Discúlpeme, caballero, no te puedes retirarse. Así es la ley. Si así no es la ley en esta tierra, porque sería injusto, ¿por qué a veces pensamos que Dios sería así? ¿Podrá alguien verdaderamente decir: yo no tenía conocimiento de la ley y por eso pequé? ¿Podrá alguien decir eso? Dice las Escrituras que Dios nos dio una conciencia y nosotros tenemos esa conciencia que nos acusa si hacemos algo incorrecto. ¿Sabe usted lo que significa la palabra conciencia?
Con
conocimiento. Son dos palabras, con y ciencia. La palabra con pues significa algo que lo tiene o lo posee, y pues ciencia significa conocimiento. El que posee o tiene conocimiento. Entonces tampoco va a haber alguien que pueda decir legítimamente: yo no lo supe, yo no supe que cometer adulterio era malo, yo no supe que matar era malo, yo no supe que mentir era malo, yo no supe que codiciar era malo, yo no supe que había un Dios. Los cielos y la tierra declaran la gloria de Dios. Yo no sabía que alguien construyó este edificio. Yo como, nunca conocí a la persona, ni sé, ni hay ningún escrito aquí que diga quién lo construyó. Pero usted sabe que alguien construyó este lugar. ¿Cómo sabe? Pues porque está el lugar. Nadie necesita ponerle una plaquita ahí afuera que diga tal persona construyó el lugar para que usted diga, ah, entonces sí está construido. De la misma manera, no podemos ir allá afuera y ver la creación y decir, pues ¿quién hizo la creación? ¿Quién hizo esto? No sé. No, nadie la hizo. La creación misma es evidencia de que existe un creador. La perfección que existe en la creación es evidencia de que existe alguien que le puso esa perfección. Estamos ahí en Romanos, en el capítulo 6:23 leímos, la paga del pecado es muerte. Bueno, hasta aquí hágase una pregunta. Hágasela ahora de veras, no nada más escuchando lo que yo estoy diciendo. Si yo muero en este momento, Dios me juzga en base a esas leyes, que yo ya sé que rompí estas y ya sé que solamente es una sola la que es necesaria que yo haya roto para ser encontrado transgreso, ¿dónde pasaría la eternidad? Y responda, no nada más hágase la pregunta, ¿dónde pasaría la eternidad? Porque ya sabe ahora que también solamente hay vida o ese infierno. O ese lugar de tormento donde hay fuego. Y por eso regresamos a este versículo 23 de Romanos 6. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ninguna sola persona de los que estamos aquí, ni de los que están afuera de este lugar. O sea, todos, que no hayamos pecado y que no estemos separados y que no necesitemos de esta dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús. Pues hasta ahorita solamente han sido malas noticias. Cuando usted ha escuchado malas noticias, ¿les ha tocado otra vez una racha de malo, 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 y otra cosa en peor, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa? Y llega un momento en que lo único que quiere escuchar es que yo ya no quiero escuchar malas noticias. Quiero escuchar buenas noticias. Hay una palabra en la Biblia que significa las buenas noticias. Y es una palabra que divide la escritura completamente. Lo que está escrito se divide entre las malas noticias y las buenas noticias. Hay unas buenas noticias. Hasta ahorita vimos las malas noticias, vamos a ver las buenas noticias. ¿Quién le gustaría que le diera buenas noticias? Si usted estuviera en una situación que dijera, ay, pues, la verdad, la persona que a veces no me cae muy bien, no me gustaría que le diera las buenas noticias. Quiero que alguien me dé buenas noticias. ¿Quién le gustaría que le diera las buenas noticias? A mí me gustaría que una persona que me ama me diera buenas noticias. Vamos al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1. Versículo 14 y 15. ¿Lo tienen todos? Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué? ¿Qué habíamos dicho que significaba la palabra evangelio? Usted no lo sabe, pero yo he estado orando esta semana por ustedes para que Dios les guarde de distracciones en las buenas noticias. Vino Jesús predicando el evangelio, las buenas noticias. El evangelio, las buenas noticias, no de un hombre, no de algo. ¡Hey! ¿Qué crees? Buenas noticias, ya encontré trabajo. ¡Hey! Buenas noticias, encontré un tesoro. Por muy buenas noticias que puedan ser de alguien, por muy buenas noticias que puedan ser, si usted está pasando un muy mal día, pues va a decir, pues sí, qué bueno que te está yendo bien. Pero estas, aquí viene Jesucristo predicando las buenas noticias de Dios. ¿Y cómo comenzó a predicar esas buenas noticias? ¿Qué empezó a decir en esas buenas noticias? El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias, y crean en el evangelio. ¿Cómo estuvieron las buenas noticias? Dímelas otra vez. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias, crean en el evangelio. ¿Y cómo son esas buenas noticias otra vez? Vamos a ir por pasos en esas buenas noticias. El reino se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Ya está cumplido el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de las malas noticias. Ya hasta aquí llegaron las malas noticias. Llegó el tiempo de las buenas noticias. El reino se ha acercado. Pero pues eso que tiene que ver con que yo rompí la ley y está aquí todo este problema conmigo, porque yo, si yo rompí la ley y viene mi juicio, pues todo ello es Dios. ¿Qué buenas noticias es que venga un reino? El reino trae a un rey. Vamos a ver un ejemplo de este reino. Vamos ahí mismo en Mateo. Aquí atrás, tener unas cuantas vueltas para atrás a sus páginas. Mateo 22, Mateo capítulo 22. Versículo 2, Mateo 22, versículo 2. El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Vamos a ver, voy a leer hasta ahí. No lo vamos a leer todo este pasaje, pero estamos viendo aquí que nos está hablando de que el reino de los cielos puede compararse con un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Es como el mismo reino de que hablaba, de que estamos leyendo acá en Marcos 1, 14 y 15. Y habíamos dicho que este reino trae un rey. Este rey va a hacer algo. Vamos a ver qué es lo que este rey puede hacer. Ahí adelantito, vamos al versículo 12. Vamos a ver algo que sucedió aquí en esta situación con este rey. Desde el versículo 11, perdón. Pero cuando el rey entró a donde ya sabíamos que le estaba haciendo un banquete de bodas a su hijo. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes: átenle las manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Oye, pero no habías dicho que iban a ser buenas noticias. Y me estás diciendo que las noticias, las buenas noticias es que viene un rey, que si el rey te ve que no estás vestido apropiadamente, te puede echar afuera. Todavía no se acaban las buenas noticias. Dejemos que vamos a ver la segunda parte. Todavía estando ahí en Marcos 1. Vamos a ir todavía en Marcos 1. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Entonces va a venir este reino que trae a un rey. Este rey es el que nos va a juzgar y nos va a ser el que va a dictaminar cuál es nuestra condición. Pero dice aquí adelantito: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ahora ya sé de qué tengo que arrepentirme. Ahora ya sé de qué es necesito un arrepentimiento. Ya vi las leyes y ya vi que soy transgresor de las leyes y ya sé de qué tengo que arrepentirme. Pero no dice: tengan remordimiento. Y muchas veces usamos esas dos como si fueran sinónimos. Y nos da solamente remordimiento saber que pecamos. Pero no nos arrepentimos. Estuvo mal que yo ya haya mentido a tal persona. ¿Qué dijiste? No, sí fui, sí, se habla ahí. Por un lado decimos está mal que haya hecho tal cosa, y por otro lado seguimos haciendo esa cosa que está mal. Eso muestra simplemente un remordimiento al pecado, pero no un arrepentimiento al pecado. El remordimiento es como pensar en algo y como morderse y ay, no hubiera hecho eso. El arrepentimiento es algo diferente. Una descripción que me gusta del arrepentimiento, para entender el arrepentimiento, imagínense que nos subimos a un cruce, a un bote, y nada más estamos nosotros somos los que vamos a estar manejando. Y vamos a ir desde Florida a España. Ah, va a estar padre. Y a medio camino, ahí está una persona ahí arriba, viendo. No, se me hace que para allá no vamos. Está una tormenta que partiría el barco en dos. No, ¿cómo crees? Pero está muy grande el bote, ¿cómo la partiría en dos? Ya vi la tormenta. ¿Qué opinan todos? No, pues nos arrepentimos de ir a España. Si nos arrepentimos de ir a España, en este ejemplo, ¿eso quiere decir que nos vamos a quedar a vivir ahí en medio del mar? No, ¿qué vamos a hacer? Le damos la vuelta y vamos en la dirección opuesta. Dios, aquí, en estas palabras, nuestro Señor Jesucristo está muy claramente diciendo cuál debe ser nuestra actitud al entender que hemos pecado. Tú has ido caminando haciendo tu propia voluntad, creando tus propios pensamientos y tus propias ideas de lo que está bien y lo que está mal. Jesucristo dice: cuidado, porque viene un rey. Arrepiéntete. Ya no sigas tu propia voluntad. Ya no dejes que tu voluntad sea lo que te dirija en la vida. Busca hacer la voluntad de Dios. Porque en nuestra voluntad se encuentra todo el pecado. No hay ningún pecado que hayamos hecho que no se encapsule dentro de nuestra voluntad. Pero si seguimos la voluntad de Dios, no hay ni un pecado que esté dentro de su voluntad. No hay ni un solo momento en el que nosotros vayamos a romper la ley al decidir seguir la voluntad de Dios. Jorge, pero pues dime, ¿qué hago para hacer la voluntad de Dios? Dios dejó instrucciones. El que roba, no robe más. Trabaje con sus manos para darle al que tiene necesidad. Y como eso, puedes hacerlo con todos los mandamientos. El que mentía, ya no mienta más, sino hable con la verdad. No simplemente es dejar de hacerlos, como no simplemente era dejar de ir en camino a España. No nos íbamos a quedar a vivir aquí. Dios no quiere que solamente dejemos de pecar, quiere que hagamos su voluntad. Bueno, entonces tengo que buscar en la Biblia qué es lo que Dios quiere que haga. Estamos muy acostumbrados desde mi generación, y algunos de ustedes también ya les ha tocado, estamos muy acostumbrados a tener las cosas rápido, porque ahorita como que tengo ganas de ir a pizza. Dos pizzas hawaianas, 25 minutos, listo, a comer. Ay, se me rompió algo de aquí de la estufa. ¿Qué fue? Ah, tal parte. Parte para estufa. Un día y medio se va a tardar. Bueno, a ver cómo le hago. Me gustaría una chamarra que di el otro día. Chamarra. Mañana llega. Ni 24 horas. Tienes que arrepentirte y seguir la voluntad de Dios. Seguir la voluntad de Dios. Toda la actividad. O sea, no hay un momento en el que yo pueda ponerme el hacer la voluntad de Dios y ya se va a hacer. No, de por vida. Híjole. Ese es el arrepentimiento que nos está pidiendo el Señor. Ese es el arrepentimiento del que está hablando. No está diciendo ten remordimiento, porque decimos, ah, tengo remordimiento y nomás es apretarme un ratito el labio. Ay, no lo hubiera hecho, ya me arrepentí. No. Es el seguir continuamente en una mentalidad de arrepentimiento. Nos estamos tardando un poquito. Vamos a resumir un poquito más. Está todavía la parte más interesante. Ya vimos, ten cuidado porque hay un rey que va a juzgarte. Arrepiéntete. ¿Y qué? Y cree. Las escrituras nos dicen aquí que cree. Jesucristo, en las buenas noticias que nos dan, es cree. Pon tu fe. Pero ¿cuál fe? ¿Cómo la fe? ¿Cómo lo voy a poner? Que no entiendo qué es la fe y no sé cómo es creer. Vamos a poner un ejemplo. Piense en la persona que usted más confía. Si esa persona le dice a usted, el día de mañana ven al estadio de los Patos, ahí te voy a ver a las 2 en punto, y solamente voy a estar a las 2 no voy a estar 3 minutos más ni 3 minutos antes, a las 12 en punto, porque solamente tengo 1 minuto, por la razón que sea, solamente tengo ese minuto. Ahí te veo mañana. ¿Cómo va a comprobar usted que sí le creyó a esa persona? Yendo. En el momento en el que yo diga, no creo que vaya a llegar. No creo. ¿Cómo compruebo que no creí? Pues no yendo. ¿Cómo compruebo que Dios me está diciendo que si yo pongo mi fe en Él, tengo esa vida eterna de la que Él habla? Pues haciendo lo que Él me dice. Dice en unos pasajes en el libro de Santiago, por el tiempo ya no los vamos a ver todos, pero dice un pasaje: no podemos decir con nuestros labios que tenemos fe sin comprobarlo con nuestras obras. No podemos decir que creemos lo que Dios dice, pero no hacemos lo que Dios dice. Y a veces ese pensamiento o esa parte de las Escrituras puede confundir cuando sabemos que la Biblia nos dice que no hay ni una sola persona que vaya a ser salvo por sus propias obras. No hay ninguna persona que vaya a poder decir, pues sí, mira, yo rompí el de no tendrás dioses ajenos, el de no matarás por haberme enojado, el de no cometerás adulterio por haber visto a una persona con lujuria, el de no mentirás y el de no robarás. Ah, y también ese otro. Bueno, yo no sé otro caso. Fíjate que una vez que decidí que ya iba a ser muy buena persona, y también le ha ayudado a la idea de las viejitas a cruzar la calle. Había una persona que tenía necesidad ahí en la calle y le di dinero y también le di de comer. Y también hice esto y esto y esto y esto, y ahí traigo mi lista de cosas buenas. Así son los juicios. Si yo voy ante el juez porque yo robé algo, y llego con el juez y dice, sí, juez, sí robé, pero fíjate que también le ayudé a una billete de cruzar la calle. Le di dinero a otra persona que estaba ahí con necesidad. Pues el juez te va a decir, pues muchas gracias por haber hecho esas cosas, pero sí siendo culpable de lo que hiciste en contra de la ley. Por lo tanto, las buenas obras nunca funcionan como una balanza en contra de las malas para saber si es más para la vida o si es más para el infierno, el lago de fuego. Nunca funcionan como una balanza. Bueno, Jorge, pero entonces, ¿cómo es que para creer tengo que mostrarlo con mis obras, pero no puede ser por mis obras que yo sea salvo? Entonces, ¿cómo es? La diferencia es en el pensamiento de esas obras. El que está tratando de hacer buenas obras para salvarse, piensa, mis buenas obras y acciones me salvarán, me darán un favor delante de Dios. La otra persona dice, las buenas obras de Jesucristo me van a traer delante de Dios, y porque me han salvado voy a hacer obras que demuestren que Él me salvó. Son dos formas diferentes. El Evangelio de Jesucristo es que mientras nosotros teníamos esa carta de antecedentes en contra de nosotros, Jesucristo voluntariamente decidió tomar esa culpa, ir a la cruz y ser crucificado, porque la paga del pecado es muerte, y ser crucificado y ser separado de una comunión con el Padre para morir y pagar por esa muerte que se necesita pagar por nuestro pecado. Pero no solo murió, sino que también resucitó. No solamente pagó por nuestro pecado, sino que también nos da la oportunidad de, al estar en Cristo, de al buscarle a Él de al poner nuestra fe en Jesucristo, Él también está identificado con su vida, no solamente con su muerte en la cual se llevó nuestro pecado, sino que también estemos identificados en su vida cuando Él resucita, para que tengamos vida. Y Jesucristo, cuando Él resucitó, resucitó para vivir siempre. Y la vida y la muerte de la que nos hablan las Escrituras es una vida y una muerte que son cualidades de existencia. O vives una vida eterna, es una cualidad de la vida, es una vida plena, llena de gozo, en amor. O vives una muerte eterna, sin amor, sin gozo y sin nada de agradable. No es simplemente la duración, a veces escuchamos muerte eterna o vida eterna y decimos, no, pues es porque va a durar mucho. Es por las condiciones de esa vida, o es por las condiciones de esa muerte. Último versículo, y ahora sí ya les prometo que ya terminamos. Segunda de Corintios de Cristo Jesús y nos presentamos delante de